Deportes.
COPE Valladolid.
Estar informado.
Cinco minutos y medio pasan de las 3 en punto de la tarde en este segundo día de esta semana preferias en la ciudad de Valladolid. En COPE te vamos a informar de todo lo que ha pasado y de todo lo que parece ser puede llegar a pasar en las próximas jornadas en el mundo del deporte en nuestra ciudad. Hoy ha habido mucha actividad, también ayer por la tarde hubo mucha actividad y todo ello te lo vamos a resumir en el 104.5 hasta las 3 y media en punto, en el 101.2 y en el 105.6 nuestras frecuencias de COPE más en la provincia hasta las 4 en punto de la tarde. Con Sergio Becoechea en el control, arrancamos.
Deportes.
COPE Valladolid.
Estar informado.
Nueve incorporaciones en este mercado de verano, 10 si quieres contar también con algún jugador del filial que pueda llegar a tener ficha con el primer equipo, o si quieres meter a Stipe Biuk, que la pasada temporada no militó en el Real Valladolid, es el cómputo, el balance de la nueva dirección deportiva al frente del Real Valladolid, una dirección deportiva que se ha visto en la tesitura de tener que imponer su metodología, además de tener que hacer olvidar todo lo que la anterior había dejado con su sello, un sello que en el futuro sabremos hasta qué punto ha llegado a hipotecar o no al Real Valladolid. Desde Guilherme, que fue el primer jugador inscrito en la Liga de Fútbol Profesional el pasado día 12 de agosto, han ido llegando el 14 Iván Alejo, también ese día Guille Bueno y Trilli. El 22 fue Jawab, quien era inscrito, el 28 de agosto Ponsó, y en el día de ayer, tres incorporaciones más. Lacher, Peter Federico y Sergi Canós, que se confirmaba como incorporación del Real Valladolid, cedido desde el Valencia al filo de las 12 en punto de la noche. Tal es así que a esta hora de la tarde, la cesión entre el Valencia y el Real Valladolid todavía dispone del validado provisional por parte de la Liga de Fútbol Profesional. No es definitivo, no va a haber ningún problema porque hay decenas de jugadores con ese validado provisional en la Liga de Fútbol Profesional que no va a tener ningún inconveniente en tramitar, validarlo antes de que comience la próxima jornada. Y es que las últimas horas ayer en la Liga fueron absolutamente atípicas para el Valladolid. Posiblemente estemos hablando de una de las noches más tranquilas que se le conocen, porque se había hecho el trabajo con antelación, no solamente el de llegadas, sino también el de salidas. Un Real Valladolid que no se parece en nada, absolutamente en nada, al de la temporada 24-25. Ahora lo vamos a repasar juntos en nuestro segundo tramo. Pero es que ayer se produjeron un montón de rescisiones de contrato. ¿Por qué? Porque los jugadores que llevaron a cabo esa operación, jugadores que no tenían sitio deportivamente hablando en sus plantillas actuales y quisieran poder negociar, al menos sin la premura del horario, decidieron rescindir, imagino que bilateralmente, sus contratos para pasar a ser agentes libres, que es el otro mercado que ahora se plantea, con lo que realmente ayer lo del mercado era solamente para licencias en vigor antes de las 12 de la noche. En ese caso hay viejos conocidos de la afición del Real Valladolid, como ese Son Weissman, que decidió rescindir cuando faltaba aproximadamente una hora para el final del mercado, un par de ellas, de su vínculo con el Granada Club de Fútbol. También esta mañana se ha presentado el segundo partido de Liga, de la Liga Guerrera Ciberdrola, del Aula Valladolid, que va a disputar mañana a las 7 en el pabellón Huerta del Rey, y la campaña de socios del Salvador, de rugby, del Irexo Salvador, que celebra efemérides también esta temporada. 65 años, 3 y media, seguimos hasta las 4.
Deportes.
COPE más Valladolid.
Estar informado. Everybody got the reason, everybody got the way. We're just catching and releasing what builds up throughout the day. It gets into your body and it flows right through your blood. We can tell each other secrets and remember how.
Pues nada, mercado cerrado. El siguiente ya nos pillará con manga larga y calcetines altos, porque será el mercado de invierno donde todos aquellos directores deportivos acuden de una forma cuasi desesperada para intentar rehacer lo que no fueron capaces de hacer en este mercado de verano, que cada vez es más ficticio. Porque el mercado de verano, a ojos de todo el mundo, cada vez está dejando más en evidencia las diferencias económicas entre depende qué competición. No es muy normal que un equipo de la Liga Inglesa pague 22 millones por Crisantos Uche y tú tengas que ver cómo a última hora de la noche un equipo de la Liga Portuguesa pague solo 500.000 por Nick Kisser. ¿No son comparables en cuanto a rendimiento? No lo son, pero llama mucho la atención el tremendo desfase económico entre algunas operaciones, entre situaciones que permitieron, por ejemplo, al Getafe ayer inscribir a 7 jugadores de golpe, o esa salida casi a precio de costo, bueno, por debajo del precio de coste que el Real Valladolid tuvo que realizar para poder inscribir a Sergi Canós, el jugador cedido por el Valencia, extremo izquierdo, que llega al Real Valladolid en el tramo final de una serie de mercado que, ya digo, es relativamente real, porque cada vez son más los jugadores, cada vez son más los clubes que acuden a ese otro mercado. Ya sabes que hay 3 formas de conseguir un fichaje, o 4 formas de conseguir un fichaje. Una no la quiere absolutamente nadie, que es la de la lesión de larga duración. Con una lesión de larga duración que supere, creo que son los 90 días o los 100 días, un equipo puede ir al mercado y fichar, independientemente de la época del año que sea, al sustituto de ese jugador. La segunda opción, naturalmente, que es la más utilizada, es realizar un traspaso o gestionar y negociar una cesión durante el periodo convencional del mercado de fichajes, ese que nos ha llevado pues durante todo el verano hasta la medianoche pasada. Una tercera es el clausulazo. Si hay clausulazo, tienes unos cuantos días más para intentar buscar sustituto al jugador que te han arrebatado en contra de tu voluntad, siempre entrecomillando y poniendo en cursiva lo de en contra de tu voluntad. Y la última es la de los agentes libres. ¿Qué es un agente libre? Un agente libre es aquel jugador que a las 23 horas, 59 minutos y 59 segundos de ayer no tenía contrato en vigor. Da igual que no lo hubiera tenido o que lo hubiera rescindido 5 segundos antes. Si no tienes contrato en vigor con ningún equipo de la liga profesional, en el momento de ninguna liga profesional, en el momento en el cual se cierra el mercado, eres agente libre. Y formas parte de esa otra estantería, con perdón por la comparación con un elemento de mercado convencional, donde las direcciones deportivas, ya con calma, con otro ritmo de trabajo, con incluso otra capacidad económica diferente o con otro horizonte de transacción diferente, van a completar sus plantillas. Por eso el Real Valladolid, ahora mismo, en el tramo oficial de la competición, una competición llamada Mercado de Verano, lo ha resuelto con 9 inscripciones de jugadores que no formaban parte de la plantilla del Real Valladolid, sea A o B, durante la pasada campaña. Estamos hablando de Guillerme Fernández, estamos hablando de Iván Alejo, de Guille Bueno, de Trilli, de Jawab, de Ponsó, de Lacher, de Peter Federico y de Sergi Canós. Esos son los jugadores que durante el mercado de verano se han incorporado al Real Valladolid. En propiedad, pues en este caso han llegado Lacher, ha llegado Ponso, ha llegado Jaguap, traspasado del Gens, ha llegado Trilli, traspasado del Barcelona B, y ha llegado Guille Bueno, traspasado del Borussia Dortmund. También ha llegado en propiedad Iván Alejo, que quedaba libre tras desvincularse del Apoel de Tel Aviv. Cedidos, Sergi Canós, Peter Federico y Guillerme Fernández. Esos tres jugadores tendrán que volver a sus clubes de origen si el Real Valladolid no ejecuta su opción de compra. Así pues, la plantilla del Real Valladolid no está, yo creo que no está del todo completa, y que alguno de esos jugadores que forman parte del universo de agentes libres se puede incorporar. Pero en el capítulo de salidas, ¿qué pasó? Pues ayer ni Kisser y Amalá dejaron de ser jugadores del Real Valladolid. Amalá ha decidido aceptar la oferta de un club que no contaba con él y rescindir las dos temporadas que le quedaban por delante a cambio del 25% del importe que se hubiera tenido que llevar si las hubiera disfrutado o padecido. Dependiendo de si lo ponemos desde su punto de vista o desde el nuestro. Al final Amalá ha abandonado el Real Valladolid. No hay noticias de que Marcos André hubiera podido o no aceptar ninguna oferta, y Javi Sánchez también sigue formando parte de la plantilla del Real Valladolid, con lo cual se sobreentiende que ambos, que los dos, van a formar parte del elenco de jugadores con los que Almada va a poder contar. Y digo va a poder contar porque en este caso, entre el verbo poder y el verbo querer, va a mediar un auténtico abismo. En la temporada pasada, el Real Valladolid tuvo, bueno, pues un montón de jugadores que ya no están. Con lo que fue el 1 de septiembre del año 2024 y el 30 de junio del año 2025, o mejor dicho, el 1 de septiembre del año 2025, hay una tremenda variación en todas, absolutamente, las líneas. Empezando por los entrenadores, ahora está Guillermo Almada, ya no están ni Pezzolano, ni Álvaro Rubio, ni Coca, que fueron los tres directores de juego del Real Valladolid, pues prácticamente con el mismo éxito en todos y cada uno de los casos. Y en cuanto a jugadores de campo, insisto, en el periodo entre el 1 de septiembre de 2024 y el 1 de septiembre de 2025, ahora mismo el Real Valladolid tiene ya en su memoria, o formando parte de su historia, a Karl Heim, a Luis Pérez, a Lucas Rosa, a Eray Sommer, a Mario Martín, a Selim Amalá, Raúl Moro, Anuar Tuami, Mamadou Sila, André Ferreira, Iván Sánchez, Rafús, Quique Pérez, Machís, Candela, Aznú, Nikisher, Yumaba, Zenk, Grilis, Aidú, Enrique, Chasco, Boyomo, Kennedy, De La Hoz y Verde. Todos esos jugadores, en algún momento han formado parte, en los últimos 366 días, de la plantilla del Real Valladolid, y ya no están. Repito, de abajo arriba. Verde, De La Hoz, Kennedy, Boyomo, Chasco, Enrique, Aidú, Grilis, Zenk, Yumaba, Nikisher, Aznú, Candela, Machís, Quique Pérez, Rafús, Iván Sánchez, André Ferreira, Sila, Anuar, Moro, Amalá, Mario Martín, Sommer, Luca Rosa, Luis Pérez y Karl Heim, además de los tres entrenadores. ¿Quiénes siguen formando parte de la plantilla del Real Valladolid que en algún momento hayan formado parte de la 24-25? Pues sigue, de momento, Javi Sánchez, sigue Juric, sigue Latasa, sigue Marcos André, sigue David Torres, sigue Chucky, sigue Amat, Meseguer, Arnu, Alani, Maroto, Parente, Xavi Moreno, Coque, Acebes y Biuk. Esos son los jugadores que continúan con respecto a los que durante las últimas 54 semanas han formado parte del Real Valladolid. Y ahora, con estos bueyes, hay que arar. Es que te pones a mirar todo lo que ha pasado en un año, en un solo año, del 1 de septiembre del 2024 al 1 de septiembre de 2025, y es que te da esta cosa pensar que un director deportivo permitió que todo esto entrara, saliera, jugara, no jugara, fuera y viniera dentro de una plantilla de fútbol profesional. Estamos hablando de casi 40 jugadores, entre los que están o todavía siguen y los que se han marchado. Uno de los que han llegado, insisto, todavía queda mercado para el Real Valladolid y para prácticamente todos los equipos de la primera y la segunda división, porque hay pues ligas que todavía no han cerrado mercado, como es el caso de la neerlandesa. Hay ligas que cierran más tarde, hay otros mercados que no cierran, y por supuesto está siempre ese departamento de agentes libres donde pues siempre puedes encontrar el mirlo blanco, si es que finalmente existe. Y como decía, uno de los que han llegado ha hablado esta mañana. Hablamos de Guillerme Fernández, el portero del Real Valladolid, que de momento ha cumplido un ciclo de 3 jornadas sin encajar ni un solo gol. Y un Guillerme Fernández que se hizo, entre comillas, famoso por la arenga en el vestuario del Real Valladolid previa al partido contra la Agrupación Deportiva Ceuta. La segunda, la de Castellón, la dio Iván Alejo, la primera la dio Guillerme Fernández. Una arenga que él recuerda de esta manera.
No, lo que ha dicho en el vestuario antes del primer partido, antes de salir al campo, fue el pasado es el pasado, ¿sabe? Lo que ha pasado antes se quedó en el pasado, y yo ha venido aquí con toda la ilusión del mundo, como ha dicho a Víctor Horta y todo, ha querido venir aquí, y todo el día que vengo a entrenar, a jugar, vengo a disfrutar, y es lo más importante. Y lo que ha pasado antes, a mí, perdón, pero me da igual, estoy muy ilusionado de seguir y seguir este camino.
Claro, es que yo no sé si finalmente Guillerme no miró las estadísticas del año pasado, pero es que el año pasado el Valladolid era una auténtica hemorragia de goles en contra, algo que naturalmente se ha quedado en la retina y en la memoria absolutamente de todos, en la tuya y en la mía. De momento, esa sangría ha parado. 3-0. Lo normal es que tarde o temprano alguien te meta un gol, porque esto es así, y lo normal es que tarde o temprano alguien te gane un partido. Así que vamos a ser, yo creo que, consecuentes y ser conscientes de que una competición de 42 partidos va a tener sus momentos mejores y peores. Y va a tener su momento pico y su momento valle. Y cuando llegue ese momento valle, saberse capaces de, o ser conscientes de que no te puedes desenganchar de lo que has generado durante el tramo que acabó en pico, que acabó en cresta. Porque, por ejemplo, el primer punto, o los 2 primeros puntos, volaron el sábado ante el Córdoba. El calendario había sido no muy exigente con el Real Valladolid: Ceuta-Córdoba-Castellón o Ceuta-Castellón-Córdoba, aunque Castellón-Córdoba son equipos que están hoy por hoy 1 o 2 escalones por encima del rendimiento de la Agrupación Deportiva Ceuta. ¿Cómo valora Guillerme esos 2 primeros puntos que volaron? ¿Cómo valora Guillerme ese empate ante el Córdoba?
Por un lado, vemos así, porque al final hemos competido bien el partido con el Córdoba. Sabíamos que era un rival que con balón nos iba a hacer daño, como ha hecho. Pero en el vestuario, al final del partido, se sentía un poco, buf, podríamos haber ganado el partido, ¿sabes? Pero al final tenemos un grupo muy unido, porque, como has dicho muy bien, no vamos a ganar todo. Van a venir las malas rachas, los malos resultados. Al final, el fútbol es así. Entonces, pero lo veo un grupo muy unido y que está preparado para que cuando empatemos en casa con el Córdoba, ya en Zaragoza, lo que queremos es ir a buscar los 3 puntos y compensar los 2 puntos perdidos en casa.
Muchos de los jugadores que componen vestuario ahora con Guillerme han definido la pretemporada como la más dura de su vida. Uno pregunta, bueno, ¿para un portero también una pretemporada es dura, o el trabajo específico de su demarcación le permite estar un poco más lejos del foco del esfuerzo físico? Pues creo que Guillerme también coincide en la dureza de esta pretemporada que han padecido.
No, vamos a llegar volando en abril, porque al final es todo, desde el entrenador al preparador físico, está un grupo todo preparado para que las cargas sean conscientes de que el trabajo esté preparado bien para que llegue el fin de y estemos a 100% para poder dar nuestro mejor nivel. Y por eso estoy seguro que vamos a llegar a abril, mayo y vamos a seguir presionando arriba y ganar balones arriba y estar en nuestro máximo nivel.
¿Tú que llevas unas cuantas temporadas?
No, la verdad que ya llevo algunos años y la verdad que fue la pretemporada más dura que ha tenido. Pero se está notando en el campo que este trabajo va a compensar. Y lo que has dicho de abril-mayo, va a llegar abril-mayo y nosotros vamos a mirar para atrás y decir, uff, ha merecido la pena los kilómetros que hemos hecho y los trabajos que hemos hecho.
Pues parece que ser guardameta no te exime de padecer la dureza de la pretemporada. Y en cuanto al entramado defensivo, recordemos que los entrenadores siempre hacen mucho hincapié en que el primer defensa es el que está más alejado de la portería, es decir, en este caso podríamos hablar pues de Juanmi Latasa o de Chucky o de Ponsó, si juega, y que ahí, a partir de ahí, empieza el engranaje que tiene que derivar en la eficacia defensiva que lleve a tener durante 3 partidos consecutivos la portería a cero. Así define y así valora Guillermo Fernández el rendimiento defensivo en el plano colectivo del Real Valladolid.
No, la verdad que sí, como ha dicho, estamos muy sólidos atrás. Empezar con la presión, porque creo que somos el equipo que más presiona, más corre, y empieza desde adelante, así que si recuperamos balón arriba, no me van a llegar, y por eso el trabajo de entrenamiento, el míster está siempre con el pie en el acelerador. No, nosotros nos frenamos y esto es lo que queremos, llegar al partido al máximo nivel físico y mental para que en el partido podamos dar 100% y que por mí, si el balón no llega a la portería, mejor que así ganamos 0 y 3 puntos y ya está.
Claro, 0, 3 puntos, o dejar la portería 0 te garantiza 1. ¿Cómo valora él haber dejado 3 en las 3 primeras jornadas?
No, claro, al final somos el único equipo de primera y segunda división que tiene 0 goles, así que claro que me siento muy bien, pero que es un trabajo de todos. Empecé en la taza corriendo como un loco, digamos así, adelante y después atrás estamos muy sólidos con Tomeo, con Torres, con Guille, Alejo. Es verdad que tengo un equipo muy, muy sólido y es un trabajo de todos, pero claro que al final me siento muy bien porque al final son 3 partidos y 0 goles y ese es el camino. Y ya estoy con ganas de sábado para llegar al cuarto partido.
Y hoy han empezado también su trabajo tanto Peter Federico como Sergi Canós. ¿Cómo valora el hecho de que en esta última semana haya habido incorporaciones por parte de jugadores que no formaban parte de la plantilla y que tienen que ponerse a punto prácticamente de un día para otro para alcanzar el ritmo de competición?
No, como has dicho, tenemos un vestuario muy unido. Quien ha llegado ya está trabajando a full, porque como ha dicho, el míster no pone el pie en el freno. Aquí siempre todos los días de mañana, por la tarde, quien viene tiene que acompañar a los demás, porque estamos con un ritmo muy alto, pero que estamos con un grupo muy bueno. Yo veo que tenemos una plantilla muy buena. Y además, un grupo bueno en el vestuario te gana partidos. Y eso estamos construyendo y eso se va a notar a lo largo de la temporada.
Pues que se note el sábado, que es el siguiente partido en el provisional estadio del Real Zaragoza mientras duran las obras de la Romareda. Un estadio para el cual, por cierto, el Real Zaragoza asume que no tiene capacidad para albergar a todos sus abonados, con lo que no ha puesto a la venta entradas para la afición visitante. En este caso, el Real Valladolid, en teoría, aunque algunos seguro que hay, no se va a poder ver acompañado en el partido del próximo sábado. Un estadio que no tiene grada cubierta. Es un estadio absolutamente provisional, desmontable cuando acabe la reforma de su estadio, de la Romareda, y que solo dispone del tendido de tribunas. No tiene grada cubierta, con lo que allí cuando sople o cuando llueva va a ser un auténtico acto de fe acudir a ver al Real Zaragoza. Un Zaragoza que se ve así, a juicio de Guillermo.
Sí, es un campo muy complicado, un rival, como has dicho, histórico, el Zaragoza. Y además ha fichado muy bien ahora terminar el mercado y nada, pero nosotros, como ha dicho, y el feedback que el míster nos pase, vamos a ir para ganar por los 3 puntos, sea por la vía que sea. Así que veo un partido que va a ser muy difícil. Tenemos que estar a nuestro mejor nivel, pero que vamos para ganar y para traer los 3 puntos para casa.
Pues se acabó el mercado. Insisto, a partir de ahora sí que se debería ver, sí que se debería ver cuál es la medida de los equipos de segunda división, al menos hasta el próximo mes de diciembre, cuando se vuelva a abrir el mercado. Un Real Zaragoza que ayer inscribió un total de 5 jugadores. Aguirre Gaviria, desde el Cartagena, Cuenca, Andrada, que viene de México, del Monterrey, el argentino, Paul, del Olympique de Lyon, un irlandés, y un viejo conocido de la afición española, que llega desde Hungría, desde el Ferencváros, y no es otro que Kenan Codro. Esos son los jugadores que ayer inscribió el Real Zaragoza, que lo había hecho el pasado día 29 también con Insua. Un Real Zaragoza que no se parece en nada, absolutamente en nada, al Real Zaragoza de la pasada campaña. Vamos a ver hasta dónde llegan los equipos a partir de ahora, cuando se adapten todos los nuevos y den un horizonte de cuál puede llegar a ser su rendimiento. Mientras, las que ya tienen que estar acopladas y las que ya tienen que rendir como la competición les exige son las chicas del Aula Valladolid. Ganaron su primer partido en Lanzarote y en la jornada de mañana miércoles tienen el segundo envite, en esta ocasión en Huerta del Rey ante el Beti Onac. Esta mañana ha habido previa de Salva Puig, técnico del Aula Valladolid, que hacía este resumen de la victoria en Lanzarote y hacía también este retrato del rival de la jornada de mañana, el Beti Onac.
De un gran partido en Lanzarote, una victoria que nos da confianza y el equipo hizo un gran trabajo y lo que queremos es mañana refrendar este buen trabajo consiguiendo los 2 primeros puntos en casa ante nuestra gente y marcharnos a este pequeño parón de 10 días con 4 puntos en la clasificación que realmente sería una cosa muy buena, ¿no? Beti Onac es un equipo que ahora mismo está atravesando problemas de bajas, tiene 7 jugadoras con problemas, pero puede ser que alguna de ellas mañana esté recuperada, están utilizando chicas de la cantera, pero aún con eso, digamos, su equipo base está disponible y en la primera jornada consiguieron empatar con Málaga, con la dificultad que eso tiene y estamos prevenidos, ¿no?, de que será un partido complicado. El año pasado allí empatamos en un final polémico y aquí ganamos con una diferencia corta. Entonces espero un partido igualado, pero sé que si estamos al nivel del otro día en Lanzarote, probablemente los 2 puntos se quedarán aquí en casa. Dicho esto, Beti Onac es un equipo bien construido desde la defensa, con gente que defiende bien en el centro, gente grande. Después tiene buena portera, que la acaban de convocar para la selección española, y en ataque la incorporación de Casasola en el lateral izquierdo, jugadora determinante en Porriño, pues es un gran fichaje para ellas, las da mucho, mucho empaque, mucha experiencia, aparte de mucho lanzamiento y otras cosas, ¿no? Aparte de eso tienen 2 jugadoras argentinas de nivel, quiero decir, es un equipo completo pese a las bajas que tienen.
Más cosas que ha dicho Salva Puig, hablando de la pretemporada, donde todos los partidos que ha disputado el Aula Valladolid han acabado con el resultado de derrota. Algo que después pues se ha visto refrendado con la primera victoria en competición oficial, con lo que se supone que el descanso y la descarga mental y emocional de las jugadoras ha tenido que ser importante, aunque Salva Puig no le da demasiada importancia a los resultados de la pretemporada.
Pero vuelvo a repetir, la pretemporada buscamos rivales muy difíciles y es que es irreal, es decir, Benfica no es nuestro nivel, Veravera hoy en día no es nuestro nivel, Málaga hoy en día no es nuestro nivel y lo normal es que estos equipos te ganen, ¿no? Entonces es irreal decir, no, es que la pretemporada el Aula ha perdido, pero el Aula contra quién ha jugado, ¿no? Es decir, hay que poner un poco en contexto eso. Eso que nos ha servido para jugar contra equipos de muchísimo nivel, ponernos un poquito a prueba y llegar al primer día con un ritmo competitivo alto porque hemos jugado ante equipos de gran nivel. Los resultados de pretemporada, pues francamente no, para mí no tienen ninguna importancia. Lo que sí tiene importancia es que tenemos que mejorar ciertas cosas como las pérdidas de balón, como no ser tan irregulares en momentos de partido, como por ejemplo el otro día no tener la desconexión de los últimos 5 minutos cuando vamos ganando de 10. Pero el objetivo de la pretemporada es llegar al primer partido listas y en ese sentido estamos contentas. Y evidentemente empezar una temporada ganando es mucho mejor que empezarla perdiendo, ¿no? A nivel de confianza, a nivel de autoestima, a nivel de todo. Pero no le damos mucha más importancia a eso. La temporada todo justo acaba de empezar, va a haber mucha repartición de puntos y lo que hay que hacer es plantear cada partido individualmente y sabiendo la dificultad que tendremos mañana, pero repito, si somos capaces de repetir el mismo partido que hicimos en Lanzarote, el partido será nuestro.
Y esta mañana se ha presentado la campaña de abonados de El Salvador. 65 razones para abonarse al Chami. Y es que el Club de Rugby El Salvador presenta una campaña en la que pone en valor sus 65 años de existencia. Esta mañana se han presentado los diferentes carnets y las diferentes categorías. Socio protector, 200 euros. La categoría de socio, entre 60 y 150 euros. La de abonado, entre 80 y 100 euros. La categoría joven, entre 20 y 25 euros. De 15 a 25 años, la infantil, que cuesta 10 euros y que va entre los 0 y los 14 años, y el carnet territorio Chami, que son 750 euros, pero que está dirigido a empresas. No solamente da acceso a todo lo anteriormente citado, es decir, partidos de división de honor masculino y femenino, la Supercopa de España masculina en el caso del socio protector, la Copa Ibérica Femenina, que se va a jugar en Valladolid, las ligas sub-23, es decir, todas las competiciones, sino que además añade una placa para la empresa y el balón del club, además de un espacio en la web de la zona de patrocinadores. ¿Dónde puedes ir a darte de alta o a renovar tu carnet? A través de la página web de El Salvador, en la oficina del club, ubicada en la Casa de los Deportes, y en la central, en el As de Copas o en el Cocomo Sport Pilarica, establecimientos de hostelería, colaboradores de la entidad blanquinegra. Ya puedes renovar tu carnet, ya puedes darte de alta con el Chami para ver todos los partidos, insisto, de las categorías masculina y femenina que llegan al punto culminante donde ambos equipos defienden doblete en liga. Así veía a los chicos, en este caso su entrenador, esta mañana después del acto de presentación de la venta de carnets, Álvaro Gorostiza.
Bueno, pues la verdad, llevamos ya 3 semanas de entrenamiento. La anterior semana estuvimos 5 días en Portugal concentrados, volvimos el domingo y la verdad que sacamos mucho fruto de ahí, el estar 24 horas juntos y el poder crecer tanto dentro del campo como también un poco fuera y el hacer grupo ha sido muy positivo. Ya lo hicimos el año pasado y creo que este año ha sido muy bueno también. Contamos con todo el equipo, solo nos falta un jugador que espero que llegue la próxima semana, cosa que es muy positiva también porque normalmente a principios de temporada nos suelen fallar algunos jugadores que vienen más tarde o que vienen de jugar otras ligas. Este año hemos tenido la suerte por los fichajes que hemos hecho, que o bien estaban en Liga Española o son franceses o han podido venir con unos trámites bastante sencillos desde su país, así que cosas muy positivas, están adaptando bien. Los jugadores que suben de su 18 también suben con bastante nivel, con nivel ya para poder entrenar, y eso también es positivo porque al final contamos con una plantilla muy grande este año.
¿Qué tal las incorporaciones? ¿Cómo se van metiendo en el grupo?
Bien, algunos ya les conocía un poco y luego otros jugadores son de muchísimo nivel, como por ejemplo Clement o Gautier Miquillon. A Gautier le conocemos de la Española y de haberle visto bastante, pero no desde este punto más cercano. La verdad que son jugadores súper profesionales que nos van a dar un plus al equipo y a todos los jóvenes, sobre todo de forma de entrenar.
No te voy a preguntar por el campo de juego porque estamos viendo que está bien, pero el campo de entrenamiento no está demasiado bien, ¿no?
No está muy allá, la verdad. Bueno, no vamos a entrar en detalles sobre eso. Espero que arreglen ya el campo 2, que lo tienen ya medio finiquitado, y podamos entrenar ahí y que el campo 1 esté en perfectas condiciones para poder jugar los fines de semana como está ahora mismo. Ya no son jugadores que han llegado. El año pasado la plantilla a mitad de temporada se nos quedó muy corta en cuanto a lesiones, sobre todo en los centros, que tuvimos 3 o 4 lesiones de larga duración que al final nos mataron un poco en cuanto a juego y tuvimos que cambiar, pero no nos fue mal. Y sí, la idea es que con los jugadores que recuperamos ahora, Juan Martínez, David Barrios, Jaime Vega y Martín Dutuas, espero que pueda estar para después de Navidad. Con esos jugadores más las nuevas incorporaciones tenemos un equipo mucho más sólido y un equipo que creo que va a competir muy bien.
En marcha la campaña de socios del Chami. Mañana conoceremos todos los detalles de la de el otro equipo de División de Honor vallisoletano, el Quesos Entrepinares. Llegamos a las 4 en punto de la tarde, aquí en COPE+, la Vuelta Ciclista a España.